Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta versión de Punto Extra de Especialistas del Deporte. Este es el podcast en donde tocamos temas completamente diferentes al programa que pasa los miércoles a las 7:30 hora de la Ciudad de México, 8:30 hora del este de los Estados Unidos. El día de hoy no está disponible Roberto Abramovich. Él tiene asignaciones con el New York FC de la MLS, pero Eric Gómez, que siempre nos da muchas aportaciones muy valiosas, me acompaña una vez más el día de hoy. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto todos estos cambios de reglas? Que va a ser el tema que vamos, o los temas que vamos a tratar. Nos vamos a enfocar en tres en particular. Uno, el de la tacleada esa por la cadera, el término que usa es hip drop tackle. Vamos a hablar también de algo revolucionario, que quizás la regla más drástica que asumió la NFL, que es la nueva versión de kickoffs, que es parecida a la XFL, y la cuestión de los desafíos. Pero, pues, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo has estado?
Muy bien, Raúl, muchas gracias y nuevamente agradezco la invitación y la oportunidad de poder estar aquí. También, como habíamos mencionado previamente, mandamos un gran saludo a Roberto Abramovich y que esté muy bien. Hoy no nos puede acompañar para este podcast Punto Extra. Pues mira, los cambios de reglas son muy interesantes porque no recuerdo un año, al menos recientemente, Raúl, en el que uno prenda ESPN o NFL Network y se la pasen tanto tiempo hablando sobre las reglas del juego y la controversia de las reglas. A mí, yo, lo del hip drop tackle, sé que apareció un video sobre todo del partido entre Baltimore y Cincinnati en donde taclean a Mark Andrews de esta manera, el tight end, y dicen, ¿cómo fregados esperan que el jugador defensivo haga su trabajo si no es de esta manera? Mejor que les regalen el touchdown. Pues yo no estoy tan de acuerdo con eso, Raúl, porque me ha tocado ver videos, por ejemplo, del rugby, del Australian Rules Football, en donde no se utiliza este mecanismo de tacleada y que los jugadores de esos deportes, que por cierto, no juegan con pads, no juegan con protección como los de la NFL, dicen que es más efectivo la tacleada de los tobillos o la tacleada en donde uno se agarra de la cintura y se va resbalando a las piernas para asegurar que el corredor ya detenga su movimiento. Es una tacleada que además es favorecida por la NFL en general, porque lo que se está tratando de hacer es limitar o eliminar las lesiones, en donde el hip drop tackle termina muchas veces con el peso del jugador defensivo cayendo sobre el tobillo o sobre la rodilla de un jugador. Entonces, pues yo siento que va a ser un ajuste, pero los jugadores defensivos son profesionales y van a aprender a hacer su trabajo de otra manera. Y pues si hay menos lesiones, yo creo que todos como aficionados lo agradecemos, ¿no?
Pues mira, vamos, o sea, como siempre me pones muchas cartas sobre la mesa, vamos, hablaste de un video del rugby. Ahorita paso al tema del rugby, pero voy a empezar con el video que presentó Jeff Miller, el ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la NFL, a los dueños, y vale mencionar que el voto de los dueños fue unánime, o sea, un voto que molestó mucho a prácticamente todos los jugadores defensivos que yo he escuchado en este momento, y dice, bueno, de los dueños, quizás el único que jugó fútbol americano a un nivel alto colegial fue Jerry Jones, pero jamás han pisado un emparrillado. Este es un cambio, o sea, que tiene tres partes. Vamos a explicar en qué consiste la regla. La primera es agarrar con las manos o con los brazos al rival, o sea, al corredor o al portador de balón de la cintura. Ese es el número uno. El segundo, le dicen ahí swiveling, o sea, girar, y además de girar, lanzarte, o sea, ya no tener contacto con el terreno de juego y usar ese impulso para caerle en la parte de atrás de las piernas a el corredor. Puede ser la rodilla, o sea, de las rodillas hacia abajo, ¿no? Lo cual ha causado algunas lesiones. Las más relevantes, las más serias, fueron la de Dak Prescott hace aproximadamente 3 años, y la de Tony Pollard en el partido de playoff hace un par de temporadas en San Francisco, un partido que Dallas estaba jugando muy bien, pero una vez que se lastima Tony Pollard, ya no pudo, o sea, ya la ofensiva del equipo de Dallas ya no tuvo gran proyección. Pero bueno, hablabas del video del rugby, y sí, también el rugby ha implementado esa regla. La liga, creo que la NRL de rugby, y los si no me acordé bien de cuál liga era, pues una disculpa a los muchos aficionados de rugby que han comentado, porque yo escribí un hilo al respecto en mi cuenta de personal, que también la retuitamos en Especialistas del Borde, porque a mí definitivamente no me gusta la regla por la subjetividad. Hablabas tú de la técnica y de los videos del rugby, pero yo viendo, y hay un video del rugby principalmente que circuló, de un jugador que va rumbo a la zona de anotación por la esquina, llega el defensivo, se le cuelga de la cadera, se desliza y cae en los tobillos. Pero con la definición que te acabo de dar, eso fácilmente se podría haber marcado como castigo en la NFL. Para mí, esa es la raíz de la discusión. Hablaban del gran número de lesiones. Pues bueno, Miller en su presentación mencionó que hubo 230 de ese tipo de lesiones en la temporada 2023. 15 jugadores, un promedio, pues no necesariamente de uno por semana, porque son 18 semanas, pero un poco menos, que perdieron tiempo, o sea, que faltaron a partidos. La gran mayoría tuvo esa lesión de tobillo alto, que es la parte donde la tibia y el peroné tienden a despegarse un poco, que tarda de 4 a 6 semanas en sanar. Y estamos hablando, mencionabas a Mark Andrews, Geno Smith, Ryan Tannehill, hubo varios jugadores que Drusan por el tight end también, o sea, hubo varios jugadores que no pudieron participar, pero en realidad el porcentaje de lesiones es relativamente bajo, es menos del 1%. El porcentaje de jugadores que faltaron a partidos es 0.044%. A mí me parece demasiado drástico y te quería preguntar, o sea, ¿qué tantos cambios más puede haber para limitar a los jugadores de la ofensiva? Para mí, lo que están tratando de hacer los dueños en una temporada en la que una vez más las defensivas, a pesar de los cambios de regla, se le adelantan a las ofensivas y tuvimos muchos partidos de 21 puntos o menos por parte de ambos equipos. Para mí, a los dueños les vale, y te voy a decir madre, perdona mi palabra, la salud de los jugadores. Eso lo han demostrado. Si quieren que los jugadores no se lesionen, porque son los que terminan vendiendo boletos. Tú quieres ir a un partido a ver un Mark Andrews, tú quieres ir a un partido a ver a Dak Prescott, y estoy hablando de los jugadores que se han lesionado por este tipo de tacleadas. Pero decir que les importa la salud de los jugadores me parece totalmente hipócrita. Y pues habrá que ver cómo reaccionan los jugadores, porque una de las cosas que mencionaba yo en ese hilo, Eric, era de que yo no recuerdo en mis años de jugador haber visto esta técnica de taclear. Y pensando y reflexionando, ¿sabes cuándo creo que surgió? Surgió a partir de la temporada 2018, porque en el 2017, creo que fue Eric Kendricks, taclea a Aaron Rodgers, le cae encima y le rompe la clavícula. Aaron Rodgers falta a 10 partidos y obviamente pues no quieres que un jugador del nivel de Aaron Rodgers quede afuera. Y la NFL implementa la regla en que tú no puedes caer con tu peso encima de ya sea corredor, quarterback, receptor o lo que puedas. Y los defensivos empezaron a desarrollar la técnica de taclear y girar. Pero eso, cuando lo haces en campo abierto, a la hora que giras, agarras y tratas de girar para no caer encima al portador del balón, pues vas a salir volando y tú no puedes, una vez que sales volando, controlar en dónde vas a caer. ese video del rugby, el jugador cae sobre los tobillos del rival. Eso fácilmente se pudo haber marcado como castigo en la NFL bajo la nueva definición de la regla, y por eso precisamente es por lo que no me gusta. Se vuelve todo muy subjetivo.
Sí, bueno, primeramente creo que los que nos están viendo y escuchando ahorita, si no han leído tu hilo, les recomiendo, altamente recomiendo que lo hagan, porque a mí lo que más me impactó y evidentemente es lo, para mí lo más importante, pues es esta cuestión de que uno juega este deporte sabiendo expresamente que existe gran posibilidad de lesión, inclusive más que prácticamente, ¿qué quieres? El 90% de los demás deportes mainstream que existen, ¿no? En esta parte del
Sí.
mundo. Quizás, no sé, el hockey también te podría decir, o gente que juega el
Rugby
rugby
es el
también.
mediano o el rugby. Sí, exacto.
Sí, nada más, nada más. Entonces, uno sabe que eso es, repito, una muy alta posibilidad. En Estados Unidos sabemos, y en México también, que existen ligas de contacto para niños tan jóvenes como de 12, 13 años, ¿verdad? Entonces,
Sí.
cuando se habla de la salud y de las lesiones en este deporte, yo creo que volvemos una y otra vez en que es, digamos, el tema más importante, pues, que afecta a los atletas de la NFL y de todo el fútbol americano organizado. A mí lo que me llamó mucho la atención fue lo que pusiste casi ahí al final. Todos sin excepción, hablando de los jugadores, el alumnado de la NFL, decía, volveríamos a jugar en la NFL asumiendo el riesgo de lesiones. Creo que esa parte se entiende, se sobreentiende. Raúl, han habido muy pocos casos de jugadores que deciden alejarse. Quizás el más sonado en las últimas temporadas es el de Andrew Luck, precisamente en donde dice esto ya no vale la pena para mí, pero se entiende que ustedes por la pasión y el amor que tienen por el deporte y por el éxito evidentemente que han tenido en poder llegar a la NFL, eso es lo principal. Ahora,
Sí.
yo también estoy de acuerdo que no le importa a la NFL y a los ejecutivos la salud de los jugadores porque sabemos perfectamente que tú también lo mencionaste, durante décadas se ocultó el riesgo de las lesiones cerebrales. Para mí, por ejemplo, yo me acuerdo, para mí uno de los momentos de mi vida que más recuerdo, dime, ¿dónde estabas cuando pasó X, Y, Z? ¿Dónde estabas cuando te enteraste que murió Junior Seau por suicidio? ¿Verdad? Yo me acuerdo de ese momento, me acuerdo de lo triste que me sentí como aficionado que fui de los San Diego Chargers durante muchos años. Junior Seau
Que
sigue
fue por
siendo mi jugador,
suicidio, que fue
pero
por
fue por
suicidio. O sea,
tema.
dije, dijiste tema
Pero fue
cerebral,
por
pero es
tema
vale
de
mencionar
sí.
que fue un suicidio, que no fue una muerte
No.
natural. Y como él, a muchos jugadores, está el caso de Mike Webster, que empezó todo lo del tema del CTE y de las lesiones cerebrales, que terminó en una gran demanda de la NFL. Y sí, lo que dije es que todos los exjugadores. Y te digo, yo fui pateador, pero también tengo lesiones que con las cuales tengo que vivir hoy en día. Fui presidente de NFL Alumni en Austin durante 15 años, vicepresidente 3, y una de mis funciones era tratar de ayudar a todos ellos a todos aquellos jugadores que necesitaban un cambio de rodilla, un cambio de hombro, un cambio de cadera, etcétera, que no se podían mover. Y todos ellos estaban tranquilos. Lo que sí nadie firmaría fue el hecho de que haya negado la posibilidad de lesiones cerebrales. Y para mí eso es el tema más importante por el cual yo no tengo mucha confianza en las decisiones que toman los dueños. Pero pues adelante,
Mi
nada más quería
pregunta,
añadir
mi
eso a lo que
pregunta.
estaba diciendo.
Sí, no, mi pregunta para ti, porque yo ya iba también a concluir, es lo siguiente. Las lesiones cerebrales, evidentemente, yo creo que podemos estar de acuerdo que es lo más serio a lo cual se enfrentan los jugadores y los exjugadores de la NFL. Esto no tiene que ver con eso. Creo que sí ha habido bastante controversia en los últimos años de cómo se manipulan y se utilizan las reglas para pizque proteger la salud de los jugadores cuando nada más pareciera ser que la liga está asegurando más juego ofensivo. Y yo escuché, por ejemplo, a Robert Griffin III decir en ESPN hace un par de días, le están quitando dinero del bolsillo a los jugadores defensivos si no les están permitiendo hacer su trabajo o están dificultando más su trabajo. Por eso quiero pensar que la NFLPA, la Asociación de Jugadores, estaba tan en contra de este movimiento. Yo te pregunto a ti, Raúl, ¿qué puede suceder? Porque más allá de negociar en el próximo CBA, en el próximo Collective Bargaining Agreement, ¿qué más puede hacer en este momento la Asociación de Jugadores para hacer valer los derechos de, pues, prácticamente la mitad de sus miembros, los jugadores defensivos?
Los jugadores defensivos, pues, el CBA se firmó en el 2020, o sea que todavía va a llover bastante para que se vuelva a renovar. Ellos podrían tratar de tener un adendo, tratar de modificarlo para poder ellos participar en la toma de decisiones cuando esas decisiones tienen que ver con lo que ocurre dentro del terreno de juego en lo que respecta a las reglas o a este tipo de reglas como el que acabamos de ver, que va a tener que ver, como dices tú y como dijo Robert Griffin III, también yo vi ese programa, que le están quitando dinero a jugadores de la defensiva, y él admitió que había sido víctima de ese tipo de tacleadas. Y hay que recordar que él tuvo una carrera que fue truncada por una lesión en la rodilla, es otro tipo de lesión completamente. Y bueno, ya para cerrar este tema, nada más quería mencionarte algo que estoy investigando en este momento, y ya estoy en contacto con la persona de la NFL que se encarga de la supervisación de lesiones, uno de los ejecutivos que se pide a Goodsell. Le estoy preguntando cuál es el número de jugadores de línea ofensiva que se lesionaron en 2023. En una jugada de protección, están ellos protegiendo en una jugada de pase y que les cae en los tobillos, en las rodillas, ya sea un compañero o un rival, y ellos no pueden hacer nada al respecto. Tengo mucha curiosidad de ver cuál es ese número, porque en este momento está Elijah Vera Tucker, está Trent Williams, jugadores que se me vienen a la mente que quedan fuera, pues prácticamente porque ese tipo de lesiones son más serias que las que hemos visto en el hip drop tackle, que por lo general han sido o lesiones de tobillo alto o fracturas de tobillo. Aquí son lesiones de la rodilla que requieren reconstrucción de la rodilla. Ojalá les pueda tener ese dato, que le digo a la gente que esté pendiente de mi cuenta en redes sociales, en Twitter y a través de especialistas del deporte. Pero bueno, con eso cierro, a menos de que quieras añadir algo más. Creo que ya ambos nos desahogamos en lo que pensamos acerca de esta regla. Si tienes algo que añadir, si no, paso al siguiente tema.
No, o sea que la verdad yo tengo el presentimiento de que lamentablemente con lo que pusiste del tweet de Tony Dungy, porque así empecé esta contestación de tu sí. pregunta, van a haber modificaciones, evidentemente, y vamos a ver jugadores lanzándose a las rodillas y a los tobillos. Entonces yo creo que existe el potencial de más lesiones, ¿no? Entonces yo
de más lesiones. Excelente punto, Eric. Excelente punto, Eric.
Yo creo que esta regla no va a prosperar.
No, sí. No. Y es por un año. Vale mencionar que es una regla por un año, y creo yo que, y sí, como cualquier regla, la pueden modificar. Pues una regla que fue drásticamente modificada fue la del kickoff. El kickoff, como existía en mis tiempos, ya dejó de ser, pasó a mejor vida, pues por lo menos por una temporada, porque va a ser un experimento, así como fue el retrasar el punto extra de que el balón se colocaba en la yarda 2 a que se coloque en la yarda 15, etc. O sea, lo van a probar por un año a ver cómo funciona. ¿En qué consiste esta regla? Pues a los que son fanáticos de la XFL, ellos fueron los que empezaron con este método de llevar a cabo los kickoffs. El pateador se coloca donde siempre se coloca, en la yarda 35. Sus 10 compañeros que van a cubrir su patada se van a colocar en la yarda 40 del rival. O sea, van a cruzar el medio campo y están en la yarda 40. Los otros jugadores, que pueden ser 9 o 10, se van a colocar a 5 yardas o quizás a un máximo de 10 yardas entre la 35 y la 30. ¿Qué más cambios hay? Bueno, el primer cambio muy importante es lo que, o sea, es decir, puedes tener a dos jugadores que pueden regresar o solamente a uno. Hay una zona que se llama la zona de aterrizaje, de landing zone, que es de la yarda 20 a la línea de gol. Ahí si el balón pica antes, es como si el balón lo hubiera salido del terreno de juego, va a la yarda 40, a menos que tú digas que quieres hacer una patada corta. Ahora, ¿qué pasa con las patadas cortas? Ya no existen las patadas cortas. Sorpresa, tú tienes que anunciar. Y pues a cambio de eso te dan la posibilidad de que pongas a 6 jugadores de un lado y 4 del otro, algo que no se podía hacer en los últimos años. Finalmente, el touchback, que era lo que trataban de eliminar los dueños, la temporada pasada el 80% de los kickoff resultaron en touchback, el balón llega, sale, o sea, la ofensiva sale de la yarda 25, ahora hay un castigo de 5 yardas. Si tú tienes un touchback que todavía puedes decirle a tu pateador, dale lo más lejos que puedas, y si es touchback, el balón va a salir de la 30, que mucha gente dice, son solamente 5 yardas. No, son 5 yardas. Si tú ves las estadísticas de un equipo, si empieza la yarda 25 en la yarda 30, las posibilidades de anotar un touchdown cambian de una manera muy significativa. Y pues, finalmente ellos esperan, o sea, que no, quizás no tener el número de regresos que fue 80% de la XFL, pero se aumentar de un 20 al 60%. Y pues aquí la pregunta obligada es, ¿te gusta esta regla? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Sí me gusta porque la eliminación del kickoff pues es una jugada que cuando yo empecé a ver fútbol americano en los 90s, por ejemplo, a principios de los 90s existía esa posibilidad distinta, ¿no? Existía también la cultura del return man, ¿verdad? Yo me acuerdo de Desmond Howard, por ejemplo, de Green Bay, que era
MVP del Super Bowl.
Claro, MVP del Super Bowl. Después de eso tuvimos situaciones como las de Devin Hester, obviamente, que creo que es el que la mayoría de los millennials recordamos también como el mejor return man de los tiempos. Dante Hall, Deion Sanders en su momento en los 90s, llegó a regresar patadas. Entonces, esta cultura de return man evidentemente se fue terminando. Yo creo que hay una generación nueva de fans de la NFL que realmente no les ha... O sea, ver un touchdown en un kickoff es un unicornio, ¿verdad? Es algo prácticamente imposible para ellos.
Creo que hubo una solamente la temporada pasada.
Uno solamente. Entonces, a mí me gusta eso porque... pues volvemos a lo mismo, es devolverle una jugada que puede ser emocionante a este deporte, a esta liga. Pero lo que no me gusta es, precisamente, se relaciona a lo primero que estábamos hablando con el hip drop tackle. ¿Por qué trataron de eliminar el kickoff? Por el tema de las lesiones, porque estaban habiendo muchos jugadores que también pues chocaban a velocidad máxima y se lesionaban. Ahora yo entiendo que el formato de la XFL, por donde están parados tanto los jugadores de ambos equipos, no van a chocar a velocidad máxima, pero eso no significa que se van a eliminar las lesiones. O sea, obviamente, es una jugada de contacto, como todas, va a haber lesiones. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle a los ejecutivos de la NFL es eso, ¿por qué en ciertos casos estamos hasta pareciera sobreprotegiendo a los jugadores, sobre todo los de ofensiva, porque sabemos que entre más puntos se vuelve más emocionante el juego, eso es lo que se está buscando? ¿Y por qué nos valen un cohete los jugadores defensivos y los jugadores de equipos especiales? O sea, esa es nada más como que un poquito de la hipocresía que yo percibo de la NFL en sus cambios de regla y en lo que ellos exponen al cambiar las reglas. Pero en general, yo feliz de que vuelvan los kickoffs porque hay otro elemento. Puedo recordar que Bill Belichick, antes de pasar a ser coordinador defensivo de los Gigantes y ser sinceramente uno de los mejores de su generación, pues hizo sus huesitos siendo coordinador de equipos especiales, y hasta la fecha sí. El gran conocimiento que tiene alguien como Bill Belichick sigue afectando en esa parte del juego, ¿no? O sea, vimos la temporada pasada lo que hizo New England de traer a un gunner básicamente corriendo de un lado para tratar de bloquear a los field goals. O sea, los equipos especiales
Bloquearon uno, resultó en una ocasión,
bloquearon.
sí.
Una parte
No.
importantísima de la NFL. Me da gusto que le estamos dando otra vez énfasis a esta parte del juego.
Ha habido muchos cambios de reglas en los kickoffs. O sea, cuando yo jugaba, el kickoff era la yarda 30, varió entre la 35 y la 30, pero pues después lo movieron a la 35, precisamente para promover los touchbacks, pero pues llegó al grado de que los pateadores mejoraron tanto físicamente que prácticamente no había regresos. Quitaron la cuña, te recordarás, ¿te acuerdas lo que era la cuña? Que se colocaban tres jugadores enfrente del que estaba regresando, y ahí sí los choques, las colisiones eran, o sea, escandalosas, se escuchaban en el estadio, y ahí era donde había muchas lesiones. O sea, la cuña, que podía ser de tres o cuatro jugadores, se redujo a solamente dos. Había también el número de jugadores y dónde se podían alinear a los lados de los pateadores, y que tenían que estar fuera de los números o entre los números y el pateador, etcétera. O sea, hubo muchos cambios. Aquí, pues, para los que son tradicionalistas, y yo me considero tradicionalista, este cambio, pues, o sea, no les gusta para nada. Yo te diré que me hubiera encantado este estilo de kickoff cuando yo era pateador, porque yo no era un pateador de gran potencia en los kickoffs, pero sí podía colocar el balón en las esquinas y sí podía forzar. Y de hecho, con nuestro equipo de cobertura, teníamos uno de los porcentajes, cinco mejores porcentajes de cobertura. O sea, que el equipo rival no llegaba a la yarda 25, promediábamos por ahí de la yarda 23, donde empezaban las series ofensivas los equipos rivales. O sea, que aquí coincidimos. Yo tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar. Quisieron implementar esta regla, que es una regla significativa. Esta es una regla que cambia la fisonomía de lo que hemos conocido a lo largo de más de 100 años del fútbol americano, pero tengo entendido que la quisieron cambiar antes de las reuniones de dueños en mayo, porque querían darle a los equipos la oportunidad previo al draft de seleccionar a jugadores que son especialistas en regresos de patada. Y dicen también que ahora abre la posibilidad de que alguien como Tariq Hill, que era lo que hacía en Oklahoma State antes de que lo despidieran, pudiera regresar a ser, valga la redundancia, regresador de patadas, ya sea de despeje o de kickoffs. No lo hacían por el riesgo de lesión. Es un jugador muy importante para que lo arriesgues a una lesión, pero existe la posibilidad de ver a Tariq Hill regresando patadas de kickoff, regresando patadas de despeje. Ya para cerrar este podcast, hay una regla que quizás no sea tan trascendente, pero pues también creo que sí va a tener algo de impacto. Y hay varias reglas, o sea, nos estamos enfocando en tres, pero esta regla tiene que ver con los desafíos de los entrenadores. Y una regla que fue promovida precisamente por el equipo de Detroit, Dan Campbell en particular, en el cual ya puedes tú obtener un tercer desafío si tienes éxito solamente en uno. La regla anterior te exigía tener éxito en tus dos desafíos para que te añadieran un tercero. ¿Te gusta o no te gusta que ya tienes, la puedes regar una vez, pero si la tiras a la siguiente o viceversa, ya tienes automáticamente un tercer desafío?
No me gusta en el hecho de la NFL influenció al resto de los deportes norteamericanos con ese esquema. De hecho, así sucede también en Major League Baseball, en la NBA, y ahora la NFL también da el paso hacia adelante y dice, vamos a cambiar esta regla. No me gusta porque quizás obliga a los coaches, no los obliga, pero los incita a cuestionar alguna otra jugada que no está tan seguro. A mí me gustan los challenges que de verdad los hagas cuando se ve bastante obvio y aún así sabemos que en esta liga no te garantiza el hecho de que la decisión se revierta. Entonces, Yo también estoy pensando en el espectáculo con muchas de sus reglas, supuestamente cambios de reglas están hechos, diseñadas para hacer. No me gusta que haya tanto. A veces sabemos perfectamente que los challenges pueden durar varios minutos en resolverse. Entonces no me
Claro.
gusta el hecho de que les regales un challenge más y que posiblemente se extienda aún más un partido de la NFL, nos metan más comerciales. O sea, yo vi esto muy cínicamente, como que no es un tercer challenge, es otro commercial break. Es la posibilidad de meter más comerciales en las transmisiones de NFL. Y yo creo que la verdad, sí, que quizás qué raro que me vea más purista aquí con los challenges que con el kickoff o con las tacleadas, pero sinceramente no me dio buen sabor de boca eso.
Sí, yo no había contemplado eso de que te vayas a comercial, porque, pues bueno, las cadenas creo que tienen un número limitado de cortes, pero si se alarga mucho, pues sí, la opción va a ser que se vayan a cortes. No, no había pensado en ese tema. A mí lo, y estoy de acuerdo contigo, por cierto, a mí lo que veo es de que está recompensando mediocridad, está recompensando a equipos que quizás no le invierten en tener una persona que se especialice en saber o aconsejarle al head coach el momento de hacer el desafío. Como dices tú, muchas veces parecen obvias y las tomas que nosotros tenemos en casa son las mismas tomas que tienen los asistentes en las cabinas. Entonces está recompensando la mediocridad. Y cuando recompensan la mediocridad, yo francamente no estoy de acuerdo. Pues no, no sé si hay alguna otra regla que quieras mencionar ya para cerrar este podcast, que estuvo bastante interesante.
Interesante, muy, muy interesante y agradezco poder haber compartido este espacio contigo, de verdad. O sea, cuando se trata de cosas que puedes hablar de tu experiencia, yo pongo especial atención. La otra regla que a mí me pareció interesante es que también ya viste que tuvimos expedited reviews, esos revisiones
Sí.
tipo VAR en el fútbol soccer, en donde ya hay un asistente que nada más revisa una jugada y dice, ¿sabes qué? Fue incompleto o no, sí fue pase completo o esto no. Ahora se extiende a los fouls. Me parece muy interesante que vamos a poder cambiar determinaciones de los oficiales de intentional grounding y de roughing the passer también. O sea, una que potencialmente le beneficia a los quarterbacks y al lado ofensivo y que beneficia también potencialmente al lado defensivo. Pero vamos a ver si de verdad lo aplican porque también ahí tengo yo mis dudas y mi cinismo cuando se trata de perjudicar a las ofensivas de esta liga.
Sí, y aquí volvemos a lo que hablábamos al principio. Es algo sumamente subjetivo, que es a criterio de la persona que va a tomar la decisión, los árbitros en el terreno de juego, el hip drop tackle. Mencionábamos en los videos del rugby, pues en esos videos se pudo haber marcado castigo, a pesar de que la tacleada fue impecable y fue espectacular. Lo mismo va a poder suceder con esto de los encallando el balón, del intentional grounding o de los golpes. Pues yo recuerdo una jugada muy controversial cuando a Grady Jackson del equipo de entonces que tenía una junta, pero bueno, del equipo de Atlanta le marcaron un roughing the passer a Tom Brady, que jamás había sido roughing the passer, pero pues bueno, de ahí viene. Pues Eric, una vez más te agradezco el hecho de que me hayas acompañado, de que tuvimos esta plática tan interesante. A todos los aficionados los invito a que se suscriban al proyecto de especialistas del deporte, que nos apoyen con una gran variedad de shows de NFL. Creo que tenemos más shows de NFL que nadie. Punto Extra no deja de transmitir las 52 semanas del año, MLS, Liga MX, tenis, un gran programa de Fórmula 1. Los invitamos a que se sumen. Pues una vez más, reitero mi gran agradecimiento a Eric, a Oscar Pérez, el Mago de Dios, por la conducción y la producción de este programa, a los aficionados que nos escuchan en este podcast, y los escuchamos la semana. Y se divierten.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.